Karen, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Qué gusto verte, también muy bien, con un tema bien interesante, Karen.
¿Sí? Fíjate que hoy apenas llegué, apenas logré llegar aquí porque tomo una medicina para la tiroides y sin esa medicina, pues no funciona, ¿sabes? Me cuesta muchísimo levantarme de la cama, no funciona mi cuerpo, no calienta, no, una cantidad de cosas y entonces... Pues es todo un universo esto de las hormonas, ¿no?
¿Y eso te pega en la motivación?
Definitivamente, pero más que en la motivación, sí, uno de los síntomas es la desmotivación, justamente. Cuando tenemos problemas de tiroides, podemos llegar a tener una depresión, pero incluso hay mucho de desmotivación, porque pues nuestro cuerpo no está funcionando correctamente. Porque, como te digo, pues... Nos vemos muy sencillitos por afuera, pero somos organismos complejos por dentro. Somos un cóctel de hormonas por dentro.
Una cosa química que está en plena ebullición todos los días, ¿no?
Así es. Y que el más mínimo cambio o desequilibrio puede ser profundamente notorio.
Oye, pero a ver, ¿cómo pega eso cuando sabes que la medicina viene casi en camino?
Ya conseguí. No, tu familia es mi salvadora.
Pero aparte, ¿cómo cuando, lo mencionabas en alguno de los podcasts pasados, que cuando empiezas a pensar muy fuerte en algo, el universo conspira a favor?
Mire, y no solo el universo. O sea, por un lado sí estamos hablando de fuerzas mayores, pero también internamente hay una parte del cerebro que cuando tú le das una indicación y la sueltas, esa parte de tu inconsciente va a conspirar para conseguir esto porque todo está ahí todo el tiempo. Lo que pasa es que no lo vemos porque solamente nos enfocamos en aquello que queremos ver. Pero la realidad es abundante y todo está ahí. Si nosotros le permitimos a nuestro subconsciente, le damos una instrucción de que nos busque algo, va a encontrar la manera de hacerlo. Y suena esotérico, pero no lo es, ¿sabes? Es ciencia pura. No quiero hablarte de partes del cerebro y de nombres complicados, porque la verdad no hay necesidad, pero... Hay específicamente lugares del cerebro diseñados para conspirar y hacer magia para ti.
Bueno, y esto nos trae al tema de hoy, que es justamente la motivación, ¿no? Ya sabiendo que la medicina viene en camino y nada más como a manera de cerrar este paréntesis.
Aprovecho para darle un abrazo a tu primo Arturo, al que no conozco, pero me salva la vida.
Oye, pero es que sí conspira y yo entiendo esa parte que tú me dices de soltarlo, de mandarlo al universo y cómo lo cae. Pero el timing, el momento, el que yo sabía que mañana viene mi primo y que vive por la zona, pero que estuviera caminando con casi nada de pila, escuchar o viera el mensaje, me dijera, primo, estoy a media cuadra de la dirección que me acabas de mandar, ¿qué se te ofrece? O sea, de repente como que a veces esa parte mágica nos abofetea para decir... Sí existo y estoy enfrente de tus narizotas.
Y estoy aquí todo el tiempo. Lo único que necesitas es confiar.
Ah, maravilloso. Bueno, pues vamos a ponerle pies a la parte de motivación, que es un tema padrísimo, ¿no?
Listo. ¿Qué es para ti motivación, Guillermo?
A ver, fíjate, desde el punto de vista más físico y deportivo, pues es ese reto que puede ser como algo externo, que puede convertirse en una forma humana a través de un coach, que tú sepas, así recientemente, hace 2 semanas, la motivación de participar en un triatlón después de 2 años de veda, porque estuvieron... Uh-huh. Yo me inscribí hace 2 años, Karen. Uh-huh. Bueno, para haberme inscrito me inscribí hace 2 años y medio, ¿no? Y entonces en 2 años se vino posponiendo, y pensar que una semana previa al evento había COVID en mi cuerpo, no pude entrenar, y que lo fácil hubiera sido decir, o sea, mejor no, mejor regalo o trato de colocar la inscripción, que por cierto no es tampoco muy barata, y tener esa motivación como un niño chiquito, que inclusive parece que eres un irresponsable. Todavía recuerdo a mi papá escribiéndome WhatsApp todos los días, diciéndome, ¿cómo te sientes?
Y es que sí es asombroso cómo estabas profundamente motivado y además cómo el ejercicio puede ser adictivo en el buen sentido. y cómo nos puede ayudar a eliminar adicciones. También lo vamos a ver en un ratito. Vamos a platicar acerca de los efectos beneficiosos del ejercicio para ayudarnos con la motivación, justamente.
Oye, Karen, y por ejemplo, ¿qué hay debajo de la motivación en términos de hormonas, en términos químicos?
Bueno, básicamente la motivación tiene que ver con la dopamina. Y actualmente, en los tiempos que vivimos, estamos viviendo grandes picos de dopamina constantes. Por ejemplo, entrar a las redes sociales son picos de dopamina casi constantes. De hecho, las nuevas generaciones, estos chavos que se han criado con esta cultura del like, para ellos es una adicción. Incluso este tipo de fenómeno se está tratando como con los mismos fármacos y el mismo procedimiento que la adicción a la cocaína. Porque el centro de placer es el mismo que se activa con las drogas que con un like o con una coquita, por ejemplo, una Coca-Cola con un subidón de azúcar. Uh-huh. Y entonces estamos viviendo una cultura de golpes de dopamina instantáneos que, pues, el subidón de dopamina cuando no es natural, cuando viene de las redes sociales, cuando viene de un golpe de azúcar, cuando viene de algo externo, generalmente es un subidón bastante fuerte, una montaña, digamos, que con la cuesta empinada, pero también el bajón posterior me lleva más abajo del lugar en el que estaba inicialmente, y a veces puede ser que hasta el doble del más abajo. Entonces se genera el ciclo de la adicción en sí misma. Por ejemplo, si yo recibo un buen comentario, posteo algo en las redes y tengo muchos likes y me siento muy bien con eso, tengo un subidón, pero de repente cesan. Y entonces empieza mi cerebro a buscar lo siguiente, porque necesito el siguiente golpe de dopamina. ¿Por qué? Porque ya bajé esa cuesta del otro lado y estoy incluso más abajo que antes. Logro conseguir otra cosa que genera muchos likes. Y de nuevo tengo un subidón. Pero la bajada esta vez siempre va a ser aún más baja que la anterior. Incluso voy a llegar más abajo que desde donde comencé la segunda vez. Y va en picada, o sea, va hacia abajo todo el tiempo. Por eso es que el mecanismo de la dopamina de golpe nos lleva a veces a depresión, a desánimo, a ataques de ansiedad, porque se genera un vacío en el cuerpo, y esto es real. Entonces vamos a estudiar hoy cómo hacer, por un lado, que mi cuerpo no tenga estos golpes de dopamina, y cómo hacer que sí tenga un suministro constante de ella.
Para que evites esos picos.
Así es, que sea una cosa más mantenida, más sostenida en el tiempo.
Ok. Oye, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué has leído? ¿Qué has escuchado? Porque me imagino que 20 años atrás, que no existían esta parte de las redes, pues había otro tipo de problemas. Y me parece que inciden esta nueva vida, esta nueva era, con un mayor número de enfermedades y de problemas mentales, ¿no?
Por supuesto, pero es que este equilibrio del cuerpo es un equilibrio, como te decía antes, muy específico. Una cosa que se desbalancee me puede desbalancear todo. Y actualmente estamos viviendo con picos de dopamina, estamos viviendo con picos de cortisol, picos de adrenalina. Y también estamos viviendo con cortisol constante en nuestra vida, porque las fuentes de estrés se perpetúan a lo largo del tiempo. Entonces, todo esto nos golpea el sistema hormonal del cuerpo, nos golpea una cantidad de cosas que nos hace que tengamos problemas con depresión, con ansiedad, con un nerviosismo constante, con caída de pelo, con problemas para salivar. Hay mucha gente con problemas en las glándulas salivares porque cuando entro en el mecanismo de huida o ataque, que lo hablamos la vez pasada, las funciones que no son vitales se suspenden y una de ellas es el producir saliva, porque no necesito tragar cuando tengo que matar o morir, ¿sabes? Se cae el pelo porque deja de irrigar sangre al folículo piloso, se para todo lo que tiene que ver con la digestión y la irrigación de sangre a los intestinos, por eso hay tanta gente ahora que no puede comer tantas cosas, con colitis nerviosa, con irritación, con... Hay una correlación muy grande entre las enfermedades, todas las enfermedades autoinmunes, la artritis, la diabetes incluso, los problemas cardíacos, tienen una correlación muy grande con los desniveles de cortisol y de adrenalina y de... los niveles hormonales en general. Estamos frente a un hito en este momento en la humanidad. ¿Estamos dejando de ser el hombre que éramos para entrar a uno nuevo que todavía no está definido del todo? Vamos a tener que dar grandes saltos evolutivos para adaptarnos a esto. Y hay técnicas para paliarlo, pero necesitamos que se hagan virales, que se hagan comunes a la gente.
Bueno, y es que ahora lo que se hace viral es como lo más absurdo. Estábamos, a ver, ¿qué dos cantos sonsonecitos traemos ahora en la parte justamente de las redes?
Sí, sí,
son
sí.
Son dos sonsonecitos que te dejan algo positivo, más allá de esta risa, ¿no? Pero...
sí, no nos sirve de mucho el estar repitiendo te felicito que bien actúas. ¿O?
Y la otra cancioncita es la del Bebito
Fifiú. El Bebito Fifiú, nada de eso en la cabeza.
Válgame Dios. Bueno, pero entonces, a ver, ¿por qué no nos platicas justamente de, o sea, cómo puedes, mencionas una cosa bien interesante, ¿no? Es la parte de tener constancia versus la gratificación inmediata y esos picos con las bajadas subsecuentes.
Sí, en la antigüedad, y lo puedes, en la antigüedad te estoy hablando no de hace 100 años, te estoy hablando de la generación de tu papá, por ejemplo, de mi papá, de mis abuelos. Estábamos acostumbrados a posponer la gratificación. Había una cultura de sí, pero no ahora. Primero voy a trabajar y luego me voy a recompensar con un buen desayuno. Primero voy a estudiar y luego me voy a recompensar con un viaje. Había una cultura de posponer la recompensa. Actualmente se están invirtiendo esos procesos porque con las redes tenemos esa gratificación instantánea. Tenemos que volver a ese proceso de posponer la gratificación porque esa es la única forma de que sea perpetuado en el tiempo el ciclo de la dopamina, por ejemplo. O sea, que podamos lograr la felicidad duradera a largo plazo.
Okay.
Y bueno, vamos a hablar hoy un poquito de la dopamina, pero vamos a hablarlo desde el punto de vista de Ann Lemke. Ann es una de las expertas en dopamina y ella habla de la dopamina, lo grafica de una forma muy cómica, lo grafica como si fuese una plataforma en la que de un lado tengo el placer y de un lado tengo el dolor, y la dopamina es lo que estabiliza esta balanza, pero en esta balanza se suben gorilas de un lado o de otro, ¿no? A mí me resulta muy gracioso, pero la verdad no me resulta tan didáctico la forma de verlo de ella. A ver, te lo explico de la forma en la que lo veía yo hace unos años, por ejemplo, con las drogas. En algún momento en mi adolescencia, adultez joven, estuve en un entorno donde había mucha gente que consumía marihuana principalmente. Uh-huh. Y a mí nunca me latió, nunca me hizo sentir bien. Incluso probándola no me logré sentir bien con ella. Entonces, en mi cabeza se comenzó a generar una imagen bastante visual, mi cerebro funciona de una forma muy visual, en la que yo veía que mis amigos, cuando utilizaban esa u otras drogas, lo que hacían era como si estuvieran de un lado de un muro y dieran un salto al consumir esta droga, se asomaran tantito a ver qué hay del otro lado, solamente lo veían y volvían a caer. Y cuando caían, por el mismo peso, se iban un piso más abajo.
Se hundía.
Así es. Porque no es lo mismo lo que logras a través del aprendizaje lento y sostenido, que se construye poco a poco. Es como si fueses paso a paso construyendo una escalera para alcanzar a ese muro y para pasar del otro lado, que lo que puedes hacer con una sustancia externa. Por ejemplo, ahorita con todo este tema de la ayahuasca y de todo esto, yo no tengo nada en contra de las sustancias per se, y yo misma soy del Caribe, pues, del Amazonas. Para mí está en mi cultura todo el tema de las plantas sagradas, al igual que aquí en México. No hay ningún problema en mí con ellas, pero tengo mis reservas de cómo hacerlo. De hecho, hay un psiquiatra al que admiro muchísimo, Gabor Maté, que está utilizando el componente de la ayahuasca en tratamientos psiquiátricos con un éxito asombroso. Pero yo siempre he pensado que para hacer cualquier intervención a la mente, es como cuando te vas a ir a sacar una muela. Tú no vas y te sacas la muela con el peluquero.
Vas con un especialista.
Vas con un cirujano que te ponga anestesia, que te saque la muela, que pueda hacer control del sangrado que vas a tener, que pueda, y que además te dé un tratamiento post para recuperarte.
De acuerdo.
Es exactamente lo mismo que siento con las plantas sagradas. Si tú no vas con un verdadero chamán o con un psiquiatra, porque actualmente hay muchos psiquiatras trabajando con plantas de poder, que sepa cómo abrir, cómo hacer la incisión de la cirugía en tu psique, cómo ayudarte a trabajar lo que hay adentro y cómo ayudarte a sanar una vez que ves todo lo que hay, me parece que es un tema muy delicado. Por ahí hay mucha gente que después de muchas tomas de ayahuasca está peor de lo que estaba cuando comenzó. O sea, sí, entró a su psique y vio una cantidad de cosas. ¿Y ahora cómo las acomoda? Si no tiene las herramientas y el acompañamiento para hacerlo. Es un proceso delicado y creo que hay que hacerlo con mucha conciencia. Y bueno, no voy a ahondar más porque no voy a criticar de ninguna forma a nadie. Pero sí recomiendo que por favor tengan mucho cuidado.
Recuerden, con esta parte alternativa.
Así,
¿no?
Es.
Que ahora está también muy en boga.
Sí, que si lo van a hacer, busquen una persona realmente cualificada.
Uh-huh. Está bien. Oye, yo conocí, nada más que corrígeme si tengo el concepto erróneo, que la dopamina también se conoce como la hormona de la felicidad.
No, la hormona de la felicidad es la serotonina.
Tienes toda la razón.
Sí, la dopamina tiene más que ver con placer.
Ok.
Por eso es la que se relaciona a las adicciones, porque cuando encuentro mecanismos no naturales de generarme placer, me puedo llegar a ser adicto a ellos.
Oye, y curiosamente, ahora también estamos hablando de muchas cosas que están en tendencia, ¿no? Las cancioncitas estas, los likes de esto, la ayahuasca. ¿Qué me puedes hablar de cortarte, de meterte dolor en términos de buscar placer? Mira, o en sustitución de placer.
Es una práctica que estoy viendo cada vez con más frecuencia en la consulta. Obviamente, basándonos en cómo lo explicaba Lemke, cuando yo presiono del lado del dolor esta plataforma en la que están equilibrados dolor y placer, va a tener que llegar un golpe de dopamina para volver a equilibrar esa plataforma en sentido contrario. Entonces, cuando yo me corto, cuando yo me lesiono, me estoy generando un desequilibrio en la plataforma y luego viene el consecuente golpe de placer. Entonces, sí, se puede hacer una adicción. Como hablamos hace un ratito, el ciclo de la adicción es de cada vez querer más, no querer menos. Entonces, si yo me comienzo a lesionar, pues la lesión va a ir a más, no va a ir a menos. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con qué mecanismos utilizamos desde un inicio para generar este desequilibrio, para generar placer. La técnica que nos recomienda Ann Lemke consta de tres pasos en los que vamos a estimular de forma natural y de una forma sana y que no nos va a causar daño a nuestro cuerpo.
Es decir, esos bajones.
Exacto.
Y es lo que, a ver si lo transpolo a estas palabras, es cómo a través de estos tres mecanismos voy construyendo los peldaños de la escalera que me van a permitir estar mirando del otro lado de la barda sin la bajada posterior.
Tal
de manera
cual.
Natural.
Así es. Ver, utilizando mi propio cuerpo y mis propias funciones naturales para hacerlo.
Exacto.
Pues mira, el primer paso, y suena demasiado simple quizás, pero es comenzar a bañarse con agua fría.
Hace 10 o 20 minutos que me acabo de bañar y algo estaba rememorando, porque aparte de repente no tienes control y los primeros dos o tres chorrazos son de pura agua fría.
Sí.
¿Cómo te pega? O sea, el hecho de bañarte con agua fría, ¿qué estimula dentro de tu cuerpo para que ocurra la dopamina?
Estimula justamente este equilibrio entre dolor y placer. Hace que la plataforma se incline hacia el lado del dolor, porque es un shock en el cuerpo, pero es un shock que no lo va a dañar. porque lejos de dañarte, el golpe de agua fría, por supuesto si no es bajo cero y si no te va a causar una hipotermia, ¿no? Todo hablándolo dentro de los términos fría, quiero decir 10, 12 grados, no te estoy hablando de congelamiento, ¿no? Sino el agua de la llave como sale a temperatura natural. Esa agua fría causa un shock en el cuerpo y se bajan los niveles de dopamina. En el momento en que se bajan, el cuerpo causa una inyección de ella. Y entonces, esa inyección me va a llevar a tener hasta un 250% más dopamina de la que tenía antes. Entonces, si yo estaba en un buen lugar antes de meterme a bañar y ahora voy a tener 250% más de dopamina, pues voy a estar en un muy buen lugar. Y no tuve que causar dolor real, no tuve que hacer... Ni siquiera comencé desde un mal lugar. Simplemente estando bien, incrementé aún más.
Claro. Oye, esto me viene a la mente. Hace 3 o 4 años supe de una persona de nombre Wim Hof.
El ¿qué sabes de Iceman?
El hombre hielo. ¿Es correcto? Sí.
Pues mira, este señor tiene una técnica bastante interesante. Habla de un método de respiración y un método en el que se sumergen en agua muy fría, eso sí estamos hablando de agua que puede llegar a causar hipotermia, pero lo hacen por periodos de tiempo muy cortos, creo que el máximo es de 4 minutos, donde todavía es muy seguro para el cuerpo humano. Y mira, es bastante interesante, cuéntame, ¿qué sabes tú de él?
Bueno, alguna vez me platicó una persona con la que estaba laborando en ese momento en algún proyecto, que justamente era una manera de salirte de tu zona de confort, que ya también hemos hablado un poco de eso, pero era de meterte en este círculo virtuoso. Y me acuerdo que él tenía una especie de programación de 3, 4, 5 pasos que inclusive hablaba de vamos a levantarnos a las 4 de la mañana, seguido de las 4 de la mañana un poco de meditación y enseguida vamos a hacer la técnica de Wim y vamos a estar 5 o 6 minutos en inmersión porque le da vida a tu cuerpo, porque con tu respiración controlas tu pulso, controlas tus miedos. Y lo que yo no sabía era la relación que había de esto con la parte de dopamina.
Es el sistema que estamos hablando de posponer la recompensa, justamente. Es el aguantar un poquito para luego tener la recompensa de ese shot de dopamina natural, producida por mi cuerpo naturalmente por algo que no es una sustancia externa.
O sea, pero imagínate qué maravilla. Decir... Oye, me imagino que hay gente que prefiere meterse a la regadera y la primera cosa es el baño frío. Mira, o viceversa, ¿no?
Yo lo tengo que hacer de esa forma. Yo, como te comentaba al principio, tengo problemas de tiroides. Sí. Y uno de los de las consecuencias de tener problemas de tiroides es que tu cuerpo no regula bien la temperatura.
Es como si tuvieras afectado tu termostato, ¿verdad?
Tal cual. Mi termostato no funciona a menos que una pastillita externa lo encienda, me encienda el boiler.
Sí.
Entonces, yo no puedo jugar mucho con este tema de la temperatura, pero de todas formas lo hago. Lo que hago es que me meto a bañar con agua tibia, calentita, me baño normal, me lavo el pelo, me enjabono, las cosas naturales que hace uno en la ducha. Y cuando ya acabé de bañarme, comienzo a bajarle al agua caliente y a subirle al agua fría. Hasta que me logro quedar al menos 3 minutos bajo el agua fría. De esta forma no es un golpe tan fuerte que me pueda hacer daño. Y sí estoy obteniendo los beneficios del subidón de dopamina de igual forma.
Qué maravilla.
Otro ajá, de los métodos que nos recomienda Anne Lemke es el hacer ejercicio. Algo tan simple y natural como eso. El ejercicio, yo no le veo desperdicio por ninguna parte. Salvo que tengas algún impedimento físico, alguna
médica,
exacto,
¿no?
Y sin embargo siempre va a haber la forma de encontrar el ejercicio adecuado para ti.
Bueno, salvo esta semana de COVID, que sí, todo me causaba una pesadez, que creo que lejos de ayudar a mi cuerpo, lo puse en un sobreestrés, que creo que fue algo no muy inteligente de hacer, pero básicamente lo que tú me digas va a ser beneficioso para el cuerpo, estando tu cuerpo sin algún virus, sin alguna contaminación externa, ¿no?
Así es. Salvo alguna contraindicación, sí, hacer ejercicio siempre va a ser algo que nos va a dar un subidón de dopamina, nos va a ayudar a quemar el cortisol, nos va a ayudar a que nuestro cuerpo esté en las mejores condiciones internas y externas porque nos ayuda con el equilibrio de todo este sistema hormonal, pero también nos ayuda con la parte externa de músculo, del esqueleto, nos cambia la perspectiva de la vida.
Sí.
El golpe de agua fría nos puede ayudar a subir la dopamina hasta un 250%.
Wow.
El ejercicio, así sea una carrera rápida de 15 minutos, me puede subir hasta un 200%. Y es más sostenido en el tiempo.
Fíjate que aquí, déjame hacer una acotación, Karen. Debo de tener por lo menos 9 años de que me practicaron la cirugía en la columna. Uh-huh. Duré en la parte de recuperación, porque fue delicado, tengo 4 tornillos. Por lo menos 6 meses en donde el ejercicio fue muy ligero, uh-huh, y fue sobre todo adentro del alberca. Okay. Hasta que primero me autorizaron, hazte cuenta que empecé caminando, literalmente era caminar dentro de la alberca. Mi ejercicio era dar vueltitas de una orilla a la otra. Cuando después salté de nivel fue, puedes nadar, muy ligero. Y recuerdo que pasando 6 o 7 meses me autorizó el doctor empezar a correr, porque también lo combinaba con caminatas, ¿no? Y cuando corrí, se me salieron las lágrimas porque pues era una cosa que no me acordaba cómo se hacía sin dolor. Uh-huh. Pero ¿sabes qué? Hay una cosa entre nosotros, los corredores, que se llama el runner's high. Uh-huh. No sé si tiene que pasar un cierto umbral de tiempo, de respiración, de algo. Tú mencionas 15 minutos, no sé si lo dijiste al azar o hay algún estudio de por medio.
Bueno, es que hay dos niveles.
Intensidad.
Hay el estado en el que comienzas a generar dopamina, que se puede alcanzar con 15 minutos de correr, pero okay, luego está el estado que se denomina groggy, que es cuando entras como en este estado meditativo en el que ya estás constante. Ahí suceden otras cosas un poco más complejas ya con el tema de sustancias en el cerebro. Si, me imagino que te ha sucedido alguna vez en un maratón. Pasa justo después del punto en el que dices, me rindo. Cuando continúas, entras en un estado como de relajación en el que por instantes puedes sentir que estás flotando y todo, que ya no estás en la carrera o que ya no estás en nada. Se vuelve como un proceso automático.
No corro tanta distancia porque por la misma recomendación médica me dijeron, oye, 10 kilómetros puede ser inclusive ya un sobre ejercicio, ¿no? Okay. Pero sí te puedo decir de la sensación post-correr, o sea, que aparte no soy muy bueno para la parte de los tiramientos y eso, pero en teoría te dura, es como si tuvieras otra vez medicado. Mira, yo de chavo en 3 o en 4 o en 5 ocasiones con algún grupo de amigos intentamos lo de la marihuana. Afortunadamente nunca supe darle el golpe, entonces no te puedo decir qué sentí intentándome poner high. Pero entonces cuando me hablan del runner's high, lo que sí te puedo decir, porque sí lo he experimentado, no tengo el contraste, pero sí lo he experimentado, es que tienes una alegría.
Claro, eso también tiene mucho que ver con la oxigenación. Se están oxigenando partes de tu cuerpo que normalmente no se oxigenan. Mm. Eso lo puedes lograr de igual manera acostado en tu cama, haciendo un ejercicio de meditación y con respiración controlada.
¿Y te sube a ese nivel, la dopamina?
Totalmente.
Oye, que era lo que te iba a decir, es como si cargaras la pila de tu celular y te va a durar ese shot de 200, de 150, 2, 3, 4 horas de una energía, pues como si hubieras recargado esa, uh-huh, ese celular que se te está recargando, descargando, ¿no?
Así es.
Oye, ¿qué otra alternativa? Mencionabas 3, repasamos la primera, es la parte del agua fría, la segunda es la parte del ejercicio. ¿Cuál será la tercera, Karen?
La tercera es el ayuno intermitente.
Que también está muy en boga.
Sí, está muy en boga y me encanta que esté tan en boga porque los beneficios son asombrosos.
Me recuerda a mi hermano Mike. Mi hermano Mike hace cerca de un año me empezó a platicar que le estaba yendo fabuloso y que de hecho hay ciertas técnicas. Primero define qué es y después hablemos de los diferentes niveles que hay de intermitencia, ese espacio en donde haces ayuno.
Sí, el ayuno pues obviamente es dejar de comer, pero lo ideal es que tengamos una ventana de tiempo de más o menos 8 horas en las que sí ingerimos alimento y otro porcentaje de tiempo, unas 16 horas al día, en las que no ingerimos alimento. Te explico un poquito el antecedente de esto. O sea, somos seres humanos que venimos de haber sido animales de caza, de ir a buscar a nuestro alimento. O sea, la época, si lo vemos en macro, el tiempo que tenemos nosotros con un supermercado sería como de 1 segundo. El tiempo que tenemos sembrando sería como de 4 segundos. si vemos el tiempo en el que hemos sido cazadores, son meses. Entonces, entonces la comparación es mucha. Sí. O sea, el cuerpo todavía está habituado, en términos de evolución, a que nosotros cazábamos, comíamos cuando había, y luego pasábamos un gran tiempo en reposo y se activaban una serie de mecanismos. Hoy en día estamos acostumbrados a comer cuando menos 3 veces al día. Y de hecho lo tenemos bien visto eso como, como una idea de eso es éxito, tener comida en la mesa al menos 3 veces al día. Y pues poco a poco se ha ido descubriendo que el ayuno intermitente es muy bueno, porque nos ayuda a que nuestro organismo, en ese periodo en el que no estamos ingiriendo alimentos, pueda dedicar esa energía que dedicaba antes a la digestión, la pueda dedicar a restaurar funciones corporales, a comerse células que no están funcionando, a sanar enfermedades, a rejuvenecer incluso. Estamos utilizando mucho porcentaje de nuestra energía física en procesar la comida y no estamos dándole el espacio o el tiempo suficiente al cuerpo a que haga otro tipo de funciones, como funciones regenerativas. Entonces, por eso el ayuno intermitente es muy bueno, no desde el punto de vista de la dopamina, es muy bueno en general. Ahora, desde el punto de vista de la dopamina, el posponer la recompensa, que es el alimento, y poder sostenerme aún cuando tenga hambre y tener la fuerza de voluntad de ejercer esto para luego darme la recompensa de la comida con el desayuno al día siguiente, esto genera un subidón de dopamina también y genera una educación de mi cerebro para poder hacer este proceso de no necesitar la recompensa instantánea, de no entrar en procesos de adicción.
Qué interesante. Y en donde básicamente ese de 8 por 16, hablas de que si me levanté a las 7 o 8 de la mañana, tengo esa ventana que se acaba a las 4 de la tarde para comer, y después de las 4 de la tarde a las 8 de la mañana sin comer.
El horario no es tan importante. Ejemplo. Sí. Para mucha gente funciona, por ejemplo, eliminar el desayuno y comenzar la comida a la hora de la comida.
Oye, y hablando de nuestros abuelitos que decían, el alimento más importante del día es el desayuno. Si quieres saltarte, sáltate otro, pero no el desayuno.
Mira, para mucha gente funciona mejor saltarse el desayuno. Hay gente que no siente hambre en la mañana. Uh-huh. Es parte de su estructura, es natural para ellos. Yo no soy de esas, creo que tú tampoco, por lo que me comentas. Para mí funciona mucho más agradable a mi cuerpo, más natural, eliminar la cena. Uh-huh. Porque además vengo de una cultura venezolana en la que no se acostumbra a comer después de que cae el sol. Entonces, me resulta muy fácil hacerlo de esa forma. Te cuento cómo lo hago yo particularmente. Yo desayuno entre 10 y 11 de la mañana. Mi última comida la hago a las 4 de la tarde. Y ya.
Se acabó.
No vuelvo a comer en todo el día, salvo té, café o agua. Agua en grandes cantidades, al menos 7 vasos por cada. Esa es una fórmula que vamos a ver en la próxima sesión. Te voy a hablar de cómo debemos tomar agua.
Muy interesante.
Pero aproximadamente 3 litros al día para mi peso.
Sí.
¿Okay? Yo me preparo mi desayuno, como mucha proteína en el desayuno, porque además del ayuno intermitente yo hago dieta keto, y luego hago una comida también fuertecita entre verduras y proteínas. Evito mucho los carbohidratos que no sean naturales. Hay gente, como tú, que eres deportista, que necesita los carbohidratos. Yo no hago tanto ejercicio como tú, no necesito tanto carbohidrato como tú. Entonces, es empezar a entender tu cuerpo. Y eso es parte también de lo que nos invita Ann Lemke con el tema de la dopamina, que yo creo que vamos a seguirlo viendo en la próxima sesión.
Padrísimo.
Hay todo un acrónimo basado en las letras de la palabra dopamina, uh-huh. en las que lo primero es convertirse en un detective justamente de tu cuerpo, comenzar a observarte, uh-huh. empezar a ver qué sí le funciona a tu cuerpo y qué no. Uh-huh. Porque no importa si la gente me dice, no, es que el ayuno es el que es bueno y es que debes dejar de cenar o debes dejar de desayunar. Escucha a tu cuerpo, prueba y ve qué te dice tu cuerpo. Tu cuerpo es sabio y soberano y te va a decir qué es lo mejor para ti. Uh-huh. Y estamos un poco desconectados de nuestro cuerpo. hay que comenzar a habitarlo nuevamente. Y una de las formas de habitarlo es justamente a través de la respiración consciente.
Salí de la alberca, estaba mareadísimo, creí que casi me iba a desmayar. Me pasa casi todas las veces que me salgo de la alberca. Hicimos un pequeño ejercicio de cómo llenar el diafragma como si fuera una copa de vino desde abajo hasta arriba.
Así es.
Y cambió la vida. Hay que hacer esas
Sabemos respirar, también. Lo que no sabemos es cómo hacerlo correctamente.
Sí, un poco hasta parece como lo de los dientes, sí, nos podemos lavar los dientes. ¿Lo estamos haciendo con la buena técnica?
Hay que aprender la buena técnica.
Karen, te invito a que la siguiente ocasión podamos ver en detalle la parte del acrónimo y rematemos con el tema de dopamina que puede dar para por lo menos el siguiente programa.
Claro, con gusto.
¿Te parece?
Me encanta la idea.
Karen, como siempre, un placer. Que pases una excelente semana y nos vemos la siguiente ocasión, igual para todos los que nos acompañan.
Muchísimas gracias por invitarme.
Abrazo, chao.
Bye.